En Lucas capítulo 18, vamos a leer desde el versículo 1, lo vamos a leer todos juntos y luego vamos a orar y vamos a empezar con el texto. Dice en el versículo 1, y les refería Jesús una parábola para enseñarles que ellos deberían orar en todo tiempo y no desfallecer, diciendo, había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Y había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo, «Hazme justicia de mi adversario». Por algún tiempo, él no quiso, pero después dijo para sí, «Aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que por venir constantemente me agote la paciencia». Y el Señor escuchó... Y el Señor dijo, escuchad a lo que dijo el juez injusto, y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a él día y noche. ¿Se tardará mucho en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Muy bien, vamos a orar y luego vamos a empezar con el texto. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de estar juntos, de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, que nos permites a mí, a mi familia, estar en Eugene y estar con los hermanos en Cristo. Gracias por sus vidas, gracias por el ánimo que son para nosotros. Y Señor, te pido que nos ayudes a entender tu palabra, que no sean mis palabras que escuchemos hoy, sino lo que tú nos quieres enseñar. Pido que me uses, que pueda ser de bendición, que mis motivos sean los correctos y que seamos oidores y hacedores de tu palabra. Y Señor, te pido que nos ayudes en esta área de nuestras vidas, especialmente a mí que lucho tanto en esto. Y Señor, te pido esto en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Quiero darles un poquito de ilustración para empezar. Esta ilustración que voy a dar dos ilustraciones y son muy importantes para entender lo que vamos a estar viendo. Vamos a estar viendo este pasaje en Lucas 18 y también vamos a estar en Hebreos 11. La historia que quiero compartirles primero es de un señor que hace años ya era muy bueno para hacer algo que ponía un cable en lugares muy altos, en diferentes lugares, y podía caminar de un lado al otro del cable sin arnés, sin protección, y no se caía. Entonces hacía espectáculos muy grandes y mucha gente ya lo conocían y venían para verlo. Una vez puso un cable de un lado de las cataratas de Niágara al otro lado y mucha gente llegaron para verlo cruzar. Entonces pues llega y cruza el cable caminando y regresa, y pues todos aplaudiéndole, muy impresionados y pues diciéndole que era tan increíble y tan bueno. Y entonces llega al otro lado y dice, ¿quién piensa que yo puedo cruzar empujando una carretilla por el cable? Y todos, pues sí, yo creo que sí lo puedes hacer, creemos en ti, tú eres buenísimo, de seguro lo puedes hacer, todos, ¿no? Y entonces lo hace, cruza a un lado y regresa con la carretilla. Y todos bien impresionados, no, bravo, pues eres bien bueno. Y así luego dice, ¿quién piensa que yo puedo cruzar otra vez pero con un hombre en la carretilla? Todos, no, sí puedes hacerlo, creemos en ti, tú eres el mejor, sí puedes hacerlo. Entonces le dice a un señor, ¿tú crees que de veras puedo hacerlo? Y dice, sí, estoy seguro que lo puedes hacer. Y dice, ok, súbete a la carretilla. Y no quiso, el señor no lo hizo. Pero nos enseña algo muy importante. El señor estaba diciendo que yo creo que sí lo puedes hacer. ¿Era verdad que sí creía que lo podía hacer? No. Obviamente mostró por sus acciones que no lo podía hacer. Bienvenidos. Hola. ¿Cómo están? Entonces, esta historia es la ilustración que quiero usar para este pasaje. Tal vez al primero leer este pasaje dices, ¿qué tiene que ver con fe? Porque eso es lo que quiero que estemos viendo, fe. ¿Y qué tiene que ver este pasaje con fe? Cristo cuenta una historia, básicamente una parábola, Y usa la una ilustración, usa Cristo, de un juez injusto y una viuda. La viuda está continuamente yendo con el juez injusto y le está presionando y presionando y presionando. Por fin, el juez le da justicia. Y luego, en el versículo 6, ya dice que es su ilustración. Y el Señor dijo, escuchad lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Hace dos preguntas y la respuesta obvia es, obviamente, sí, Dios va a responder a sus escogidos, ¿verdad? Y es una respuesta obvia. Y luego dice, ¿se tardará mucho en responderles? No, obviamente no. Sabemos eso, ¿verdad? Todos decimos no. Pero luego dice en el 8, algo que como que a primera vista no tiene nada que ver. Dice Dios, os digo pronto que les hará justicia, no obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Ya cambia a fe. ¿Por qué está hablando Cristo aquí de fe? Yo creo que porque está diciendo, ¿cuántos de veras creen que esto es cierto? Lo puedes decir, pero ¿cuántos de veras creen que es cierto? Entonces, ¿qué tipo de fe está diciendo aquí Cristo? Yo creo que está hablando de la fe del hombre que se sube a la carretilla, no del que nada más dice. Porque todos decimos, ¿verdad? Todos aquí diríamos, sí, yo creo que Dios es poderoso y yo creo que me va a contestar, pero ¿cuántos de veras lo creen? ¿Cuántos lo creemos tanto que estamos dispuestos a subirnos a la carretilla de Dios y decir, lo hago, con todo mi, no todo, solamente toda mi mente, con todas mis acciones, con todo mi ser, voy a hacerlo? Entonces, este pone el escenario. Vamos a ir a Hebreos 11, por favor. Hebreos 11. Entonces, estamos hablando de fe y de una fe diferente. Otra ilustración, antes de que empecemos con Hebreos 11. Estaba pensando en cómo mi hijo, Eldon, todavía está muy chiquito y no puede hablar mucho. Pero vamos a decir que él podría hablar. Y que él nos dice, no, pues yo creo que mi papá es el hombre más fuerte en el mundo. Y yo creo que de veras es riquísimo. Él tiene mucho dinero. Porque obviamente así nos ven nuestros hijos, ¿verdad? Nos ven como lo mejor. Entonces él nos está diciendo, la verdad creo que mi papá es el mejor en el mundo. Él me protege, me ama como nadie me ama. Y todo nos está diciendo todas estas cosas. Y al final nos dice, pero ¿sabes qué? Tengo que irme a la calle a pedir limosnas porque la verdad no sé si mi papá va a poder proveer por mí. Pues obviamente te vas a decir, uno está loco, ¿verdad? ¿Por qué haría eso un niño? Obviamente su papá va a proveer, él no puede proveer por sí mismo. Uno dirías que está loco y dos, dirías que todo lo que acaba de decir no era cierto, ¿verdad? Todo lo que acaba de decir de que mi papá es el más fuerte en el mundo, que creo que es el más rico en el mundo y todo eso, obviamente no fue cierto lo que dijo. Nosotros como creyentes, ¿cómo tratamos a nuestro padre? Porque ¿cuántos aquí diríamos que Dios abrió el mar muerto? Pues yo creo que todos, ¿verdad? ¿Cuántos diríamos que Dios resucitó a muertos? Todos, ¿verdad? Pero ¿cuántos aquí creen que Dios puede proveer por tus necesidades? ¿Y cuántos están dispuestos a ponerlo a la prueba? ¿Y qué son las, cómo pide Dios que lo pongamos a la prueba? Con ciertas cosas, como por ejemplo, ¿cuántos creemos que si yo doy la ofrenda a la iglesia, Dios me va a prosperar y que va a proveer por mis necesidades? La verdad, muchas veces me ha tocado decir, cuando estoy viendo mis finanzas y veo cuánto tengo que poner en la ofrenda, digo, Dios, ay, no creo que puedes proveer por mí. No creo que si yo te obedezco, de veras me vas a honrar tu promesa. Porque Él me prometió que va a proveer por mí, ¿verdad? Si yo le honro y le doy mi ofrenda, Él va a proveer, ¿verdad? Pero la fe, esa es la fe que dice, lo voy a hacer, no me importa, porque yo creo, esa es fe. Entonces, Son las dos ilustraciones que quería usar. Ahora vamos a ver cómo es una persona de fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué son características que tiene en su vida? Entonces, en Hebreos 11, vamos a empezar en el versículo 1 y les pido una disculpa porque vamos a ver casi todo el capítulo y no vamos a verlo muy a detalle, en detalle porque hay demasiados detalles. Entonces, estaremos aquí todo el día viendo este capítulo. Voy a leerlo más general. Entonces, vamos a estar sacando verdades, pero más no tan profundo. Entonces, dice en el versículo 1, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, esta es fe. Fe es algo que se espera, no es algo que puedes ver. No es algo que vas a poder ver el premio. No estás viéndolo y diciendo, ok, está bien, y tomas el premio. Es algo que esperas. Y es la convicción de lo que no se ve. No es de lo que se ve, es de lo que no se ve. Muy bien, versículo 2. Porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas. Y por la fe, estando muerto, todavía habla. Por la fe, Enoch fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Entonces, ese pasaje tiene sin fin de detalles que podríamos ver. Pero una cosa que puedo ver es que la fe es lo que te da aprobación ante Dios. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. La fe, ¿por qué? Porque se requiere de fe para creer, para ser salvo en primer lugar, ¿verdad? La fe es lo que nos salva. Y fe, tú estás con creer en Cristo como tu Salvador, estás poniendo todo, básicamente, literalmente todo, en las manos de Dios. La eternidad de tu ser lo estás poniendo en las manos de Dios. Esa es fe. Entonces necesitas fe para simplemente ser salvo. Una fe increíble. ¿Cómo puede ser que nosotros podamos creer en Cristo para todo y ponerle nuestro cuerpo, nuestra alma en sus manos, pero ya de creyentes no podemos creer en Él para cosas muy sencillas? Y podría nombrar muchas cosas, pero a los que están solteros les dicen, pues no puedo creer que Dios de veras va a proveer un esposo o una esposa para mí si yo honro a mis padres, o si yo honro a los ancianos de mi iglesia, o si de veras espero para un creyente. Decimos, no, Dios no puede hacer eso. Sí me puede salvar mi alma, pero no puede proveer una esposa para mí o un esposo para mí, ¿verdad? Así pensamos. Entonces, rápidamente, mantengan su dedo en Hebreos. Vamos a ir a Isaías 66. Perdón por estar brincando, pero es un pasaje increíble y muy hermoso. Isaías 66, y desde el versículo 1. Isaías 66, versículo 1. Dice, versículo 1, Isaías 66:1, así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podrías edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano. Y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré. Ok, vamos a parar. No sigan leyendo. Vamos a parar ahí. Ok, lo que acaba de decir debería de ponernos a todos en la orilla de nuestras sillas. Porque acaba de decir, a este miraré. Dios está diciendo, a este miraré. Ahora, imagínense que estamos todos en un grupo enorme de miles de personas enfrente de la reina de Inglaterra. Alguien muy importante, ¿verdad? Y de repente voltea y te mira a ti directamente. ¿Qué harías? Yo creo que me derrito ahí, ¿verdad? Porque estarías, me está viendo la reina de Inglaterra. No lo puedo creer. Se fijó en mí. ¿Por qué se fijaría en mí? Entonces, yo estoy a punto de decirles, más bien la Biblia está a punto de decirnos cómo puedes hacer que el Dios del universo, la persona o el ser más poderoso que jamás ha existido, se fije en ti. Directamente en ti. Entonces, vamos a ver qué es. Seguramente es alguien valiente, ¿verdad? Va a decir al valiente. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu. ¿Qué es contrito de espíritu? Lo busqué en el diccionario anoche, estaba viéndolo, y significa alguien que está totalmente como aplastado por un mal que ha hecho, o totalmente triste por un mal que ha hecho, o algo, algún error que ha hecho. Alguien humilde y contrito de espíritu es alguien que se ha dado cuenta lo horrible que es. Entonces, Dios no está buscando los héroes, no está buscando las personas que han llevado más gente a Cristo. No está buscando a la gente que son mejor oradores o mejores para enseñar, o los que están al frente de la iglesia. No está mirando a esas personas. Tal vez decimos, pues Dios mira a Bard porque él es tan importante, ¿verdad? No está mirando a los que están al frente porque están al frente. Está viendo a los humildes y contritos de espíritu. Está mirando a Bard porque Bard es así, pero no porque está al frente. ¿Sí me entienden? Eso es algo que no va con nuestra cultura. Aquí en el mundo, yo creo que todas las culturas vamos por el más fuerte, el más rico. El que tiene más, ¿no? Esas son las personas que nos fijamos, pero Dios no. Se fija en el humilde y contrito de espíritu. Y la tercera cosa, que tiembla ante mi palabra. Y ahora decimos, ¿qué tiene que ver esto con fe? Esto es fe. El que tiembla ante mi palabra, esa es fe. ¿Por qué? Porque estás tan convencido de lo que dice Dios, deberíamos de temblar ante su palabra. Porque debería de darnos miedo. Lo que dice la Biblia debería de hacernos temblar. Porque muchas veces yo leo mi Biblia como si nada. Paso y termino mi tiempo devocional, no me impactó nada, no me hizo nada. Porque no estoy de veras creyendo lo que está diciendo. Se me está entrando por un oído y sale por el otro oído. Deberíamos de temblar. Ese es fe. Ese es el fe que Dios quiere. Es la fe, que dice, wow, lo que está diciendo Dios aquí es verdad. Y de veras, es realidad. No es algo de un cuento, ¿verdad? Muy bien. Vamos a regresar a Hebreos 11 y seguir. Otra vez en el 6, vamos a regresar al 6. Dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Por la fe, en el 7, por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Entonces, esto, hablamos de Noé y Abraham, la primera cosa que me impacta de una persona de fe, y dice en el 8, por la fe, al ser llamado, obedeció. Por la fe, Abraham obedeció. Entonces, una persona de fe obedece. ¿Y vamos a hablar de Noé. ¿Cómo obedeció Noé? Tuvo que hacer algo totalmente ridículo, por decirlo así. Un diluvio. Ese no suena como posible, ¿verdad? Especialmente en ese tiempo. Trabajar más de 100 años en una arca para cargar a cada animal en todo el mundo, o sea, a cada especie. No, hombre, Él está pidiéndome a Dios algo, uno, imposible. Yo no voy a trabajar 100 años en nada. Yo soy muy impaciente. Yo no sé cómo. Imagínense, nada más para ponerlo en perspectiva, después de un año de trabajo, imagínate trabajar por un año en algo y tienes 1% de tu proyecto terminado. Uy, yo, a mí no me parecería ese proyecto. Pero, por fe, no me pudo seguir por más de 100 años construyendo un arca. Y yo no entiendo eso, y todos burlándose de él. No me imagino la cantidad de fe que tuvo que haber tenido. Abraham dejó todo. Y tal vez a uno de nosotros Dios nos está pidiendo que dejemos todo. Y no sé, porque no quiero decirte qué es lo que Dios está pidiendo, porque Dios pide diferentes cosas a diferentes personas. Pero a algunos nos está pidiendo que dejemos todo. Y para mí es muy difícil. Yo soy muy apegado a mi familia y a mis amigos. Me encanta la gente, me encantan mis amigos, me encanta mi familia. Y para dejar todo me sería súper difícil, la verdad. Y especialmente a mis amigos, porque yo necesito amigos alrededor de mí. Necesito que gente me esté apoyando, me esté animando. Y que Dios me pida que deje todo como Abraham. ¿Y qué hizo Abraham? Dijo, ¿sabes qué, Dios? Mejor me bendices aquí. Yo te hago lo que tú quieras aquí en mi casa, ¿verdad? Pero ni preguntó. Levantó todo y se fue. Y entonces obedecer. No importa lo grande o lo feo, lo que te pida que hagas, dejas todo y lo haces. Esa es la obediencia que te está pidiendo Dios. Entonces, primer paso de un hombre de fe es que obedece. Vamos a seguir en el 10, estamos, porque, ok, no, 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tenía cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esta es la segunda cosa. Su promesa, ¿cuándo lo recibió Abraham? ¿Cuándo cumplió su promesa con Abraham Dios? Muchísimos años después de que Abraham muere, ¿verdad? Abraham ni le tocó. Ni a su hijo, ni a su nieto, ni a sus nietos, ¿verdad? Dices que, entonces, que Abraham, pues, falló, ¿verdad? No hubiera obedecido a Dios, ni modo. Fue mala decisión, no es cierto. ¿Por qué? Abraham estaba esperando la promesa en la tierra, estaba esperando su cumplimiento, ay, a ver cuándo me toca todo esto, lo que Dios me está prometiendo. No, la tierra ni se estaba fijando en la tierra. ¿Por qué? ¿Dónde estaba su mirada? Otra vez en el 10, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y me encanta cómo dice que tiene cimientos. ¿No tienen todos los lugares cimientos? ¿Este edificio tiene cimientos? Pues sí, pero son muy temporales. Y el que tiene cimientos, cuyo arquitecto es Dios, ese me impresiona la descripción. Tiene cimientos de verdad, ¿verdad? Que no va a desaparecer. Y eso es lo que estaba esperando Abraham. No estaba esperando su promesa, el cumplimiento de su promesa aquí. Ni lo vio sus nietos, ni sus bisnietos, ni vieron el cumplimiento. Sí lo cumplió Dios. No esperó más de lo que necesario para cumplir su promesa. Sí lo cumplió, pero ¿qué fue lo que heredó Abraham por su fe? La promesa que Dios le había dado aquí. Sí, al final de cuentas sí lo heredó, igual como Dios lo había prometido. Dios no falló, pero heredó algo tanto mejor. Y me gusta ponerlo en perspectiva pensando así. Decimos, Abraham usó toda su vida, tan largo, ¿verdad? Era más de 100 años que vivió Abraham. Toda esa vida perdida, ¿verdad? Pues ¿cuánto tiempo lleva ahorita, hoy, cuánto tiempo ya lleva gozándose de su premio? Miles de años. Wow, lo pone en perspectiva. Adán, ¿cuántos años ya tiene en el cielo? Sí, es que creo que está en el cielo. ¿Cuántos años lleva en el cielo? Miles y miles de años. En miles y miles de años, ¿dónde vas a estar tú? Gozándote de los 70 años que disfrutaste con no obedecer a Dios en este mundo, o miles de años gozándote de lo que en esta vida corta preparaste, ¿verdad? Simplemente obedeciendo a Dios. y teniendo fe, porque sabes que en miles de años, ¿dónde vas a estar? ¿Verdad? Entonces, eso es la segunda cosa. Tu mirada, si de veras tienes fe, tu mirada no es en lo que vas a recibir aquí, es en lo que vas a recibir cuando vayas con el Señor. 11. También por la fe, Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel a aquel que lo había prometido. Esa es la tercera cosa. Consideró fiel al que lo había prometido. Esa es fe, considerar fiel a Dios. Y necesitamos, simplemente, Dios lo promete, lo creemos. Y eso es lo que hizo Sara. Consideró fiel al que lo había prometido. Tres cosas todos tenemos. Obedecer. Tu mirada está en el cielo, no en la tierra. Y considerar fiel a Dios. Fiel para todas sus promesas. En el 12, creo, por lo cual también nació de uno, y este casi muerto con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo en número, e innumerables como la arena que está en la orilla del mar. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ok, cuatro puntos. Esa es la cuarta. ¿Qué somos aquí? Extranjeros y peregrinos. Y siento que esa perspectiva es esencial. Si nosotros no estamos viendo nuestra vida aquí como peregrinos y extranjeros, no vamos a aguantar. Yo siempre estoy fallando en esto. Siempre estoy pensando, ¿por qué me va bien en la vida? Y empiezo a decir, wow, qué bonito. Y luego, de repente, Dios me trae a la mente la muerte y sufrimiento. Y estaba hablando con David en el camino para acá. ¿Cuántas tragedias me quedan en mi vida? Muchos. Se va a morir mi papá, se va a morir mi mamá, se van a morir mis hermanos, probablemente unos antes que yo muera. Mi esposa, tal vez, mis hijos. Y empiezo a pensarlo y dices, no quiero estar aquí. Ya, quítame de aquí, Dios. No me gustó la idea. Y así debemos de pensar. Este mundo nos tiene muchas cosas bonitas por delante. La verdad, no. Yo no quiero vivir por este mundo. Si vivo por este mundo, de repente se va. La cosa por la cual estaba viviendo ya no está. ¿Y qué hago? Todo se fue. Y así va a estar. Algún día vas a estar sin nada en este mundo. Pero tu perspectiva de estar como si estuvieras como extranjero aquí. Una ilustración rapidito. Yo y mi esposa estamos aquí de tiempo completo necesariamente. Entonces, ¿cómo gastamos o cómo vemos el gastar nuestro dinero? Muy codos somos. Porque estamos ahorrando para regresar a México, ¿verdad? Nuestra meta, la verdad, no nos gusta estar en los Estados Unidos mucho. Nos gusta estar con ustedes y nos gusta el convivio y todo. Pero los Estados Unidos no es nuestro lugar favorito. Nos encanta regresar a México. Entonces, no estamos comprando muebles y así un montón de cosas caras. Sí, compramos muebles a veces, pero porque los necesitamos y son los que encontramos en el basurero. Pero esa es nuestra perspectiva. Porque no estamos diciendo, wow, esa cosa enorme, no me lo puedo llevar a México, pero de todos modos voy a gastar todo mi dinero en eso. No lo hacemos. Porque nuestra perspectiva es de que queremos regresar a México. Entonces, todo lo que hacemos es en vista de querer regresarnos a México. Y así debemos estar aquí en este mundo. Que estamos agarrando cosas y gastando toda esa energía y nuestro tiempo y nuestro dinero en cosas que se van a quedar aquí de todos modos. O lo estamos invirtiendo en cosas que podemos llevar con nosotros. ¿Verdad? Esa debe ser la perspectiva. Entonces, ¿dónde estoy? Entonces, vamos a ir al 14. Sí, 14. Dice, porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Todos tenemos la oportunidad siempre de reenfocarnos en el mundo. ¿Verdad? Es fácil reenfocarnos en el mundo, pero mostramos que nuestra mira está en la patria celestial. Porque nuestra inversión, las cosas físicas que estamos haciendo, lo muestran. Entonces, es muy importante relacionar lo físico, porque todo lo que hacemos físicamente aquí con nuestro dinero, con nuestro tiempo, es directamente relacionado con cómo estamos pensando y cómo, dónde está nuestra mira. Si estamos gastando todo nuestro dinero en el mundo, es porque nuestra mira está en el mundo. Si estamos gastando todo nuestro tiempo en el mundo, es porque nuestra mira está en el mundo. Entonces, eso es lo que está diciendo los versículos al 16, creo. ¿Estamos en el 16? Sí. Pero en realidad, anhelan una patria mejor, es decir, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pero les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofreció a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también, en sentido figurado, lo volvió a recibir. Esto me impacta mucho, porque es nuestro quinto y último punto de una persona de fe, es que cree que Dios es capaz de lo imposible. Dios es capaz de lo imposible. Y Abraham lo probó. Dijo Dios, ofrece a tu hijo, mátalo. ¿Y qué hizo? ¿Sabes qué? Dios, tú me prometiste que este hijo iba a ser el por el que va a ir venir la descendencia. Entonces yo creo que de veras no querías que lo hiciera, entonces mejor ya pensé para ti. No te preocupes, ya tengo todo cubierto. No lo voy a matar, así está bien. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Él pensó, pues Dios me va a dar otro hijo. No, nunca pensó que le iba a dar otro hijo. Sabía que iba a usar a Isaac. Y entonces dijo, yo creo que Dios es capaz aún de levantar a mi hijo de los muertos. ¿Nosotros creemos que Dios es capaz de cosas tan increíbles? No, la verdad, yo no creo que Dios puede mandarme suficiente dinero para comprarle comida a mi familia. Eso sería imposible. Dios es más chiquito que eso, ¿verdad? Así pienso y así le trato a Dios, que es el insulto más grande que podrías darle. Imagínate que tu hijo te diga así, ¿sabes qué, papá? La verdad no creo que tú eres capaz de trabajar suficiente duro para proveer por mí. Entonces, ¿qué dirías tú? Pues estarías totalmente insultado, ¿verdad? Y así estamos tratándole a Dios. Decimos, Dios, no eres capaz, no solo no eres capaz de lo imposible, no eres capaz aún de lo posible. Yo creo que tú estás muy lejano y no me vas a ayudar ni con cosas chiquitas. Entonces, mejor yo lo hago. Yo puedo con esto. Y así, en muchas áreas de nuestra vida, no sé cómo es aquí, pero en México arreglamos todo con una mordida, ¿verdad? Y así yo lo he hecho antes. Y llegado y la policía me para y no traigo mi licencia. Ay, Dios, no te preocupes, yo lo tengo esta vez. Tengo mis 100 pesos. Aquí está. Así lo tratamos a Dios y es un insulto increíble. Es, de veras, no es algo de que reírte, se nos hace chistoso, pero no es algo chistoso. Porque es un insulto para Dios. ¿Y cómo lo tratas? ¿Cómo le tratas a Dios? Dices, ¿sabes qué, Dios? Esta vez yo lo cubro. Porque yo sé, yo soy inteligente también. Tú me puedes ayudar con las cosas grandes que yo no puedo, pero con esto yo sí puedo. Y no es como tú quieres que lo haga, pero sí puedo. Ese es un insulto para Dios. Y Abraham, ¿qué dijo? Hubiera sido fácil, ¿no? Ignorarle a Dios y decirle, ¿sabes qué? Ya me diste el hijo, aquí lo dejamos. O tal vez estaba ahí con el cuchillo nada más esperando a ver qué iba a hacer Dios. Y si no hacía nada, pues ya lo pongo y ya mejor vamos a casa, ¿verdad? Pero no hizo eso. Mejor pensó, le voy a obedecer hasta matar a mi hijo. Porque yo sé que Dios es capaz de hasta resucitar a mi hijo. Así lo tratamos a Dios. O decimos, ¿sabes qué? Este mejor lo arreglo yo. Entonces, vamos a seguir rápidamente. No sé cuánto tiempo me queda.
2 horas.
2 horas, ok, perfecto. Vamos a seguirle 2 horas. No, no, no es cierto. Muy bien. Entonces, ¿dónde nos quedamos? ¿En el 18? No, en el 20, ¿no? Bueno, pues, 20. Vamos a empezar en el 20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, aun respecto a cosas futuras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose sobre el extremo de su bastón. Por la fe, José al morir mencionó el éxodo de los hijos de Israel y dio instrucciones acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres. Durante 3 meses, porque vieron que era un hijo hermoso, temieron el edicto del rey. Por la fe, Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Y perdón, les dije mal, este es el sexto. Son 6 puntos y este es el sexto. Y sí es el último. Y lo encontramos en el 26, vamos a leerlo otra vez. Considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo. ¿Oprobio son riquezas? Sí. El oprobio de Cristo era mayor riquezas que los tesoros de Egipto. ¡Wow! ¿Cuántos siendo presentados con los tesoros de Egipto? Estamos hablando de oro. De verdad. Oro y poder. ¿Cómo no podemos imaginar? Egipto era el rey, controlaba todo el mundo en ese entonces. Él hubiera sido la persona más importante en todo el mundo. No estamos hablando de solo un país, todo el mundo. Con dinero sin límite, pero considero como mayores riquezas. Me impresiona tanto que la palabrería aquí de mayores riquezas. ¿Cómo puede ser riquezas el oprobio de Cristo? Pero este es nuestro sexto punto. Un hombre de fe no ve las riquezas de este mundo. Ve las riquezas de hasta sufrir. Sufrir para una persona de fe son riquezas. Porque estamos viendo otra vez la patria celestial. No estamos viendo la patria del mundo. No estamos viendo a Egipto. Y los Estados Unidos es un peligro horrible para creyentes. Porque hay riquezas como nunca, tal vez en toda la historia. Hay riquezas y tú puedes, ahí están para que tú los tomes. Es la oportunidad de cada persona llegar a ser mayor. Y si te fijas, el enfoque de cada persona, casi aquí en el país, es de cómo puedo tener más. Y cómo puedo trabajar un poquito más y hacer un ajuste aquí y puedo subir en rango. Y si trabajo un poquito más, y puedo tener más, y al final de su vida tienen mucho dinero, pero nada más. Y termina. Y ni saben qué hacer. Y eso son las riquezas de Egipto. Me gusta compararlo con las riquezas de Egipto. Pero un hombre de fe, una persona de fe, considera mejor el oprobio de Cristo. Y somos muy maltratados por Cristo. Si somos abiertos de nuestra fe, no es popular, no es fácil. Aún entre conservadores o personas que más o menos dicen que están con nosotros, si tú tomas los pasos honestos de seguir a Cristo, vas a ser aún menospreciado por ellos. Y hay decisiones difíciles. Y no podemos ver todo lo que... Pero hay tantas cosas que Cristo quiere que hagamos y está pidiendo de nosotros. Y yo creo que muchos no hacemos. Yo, por lo menos, puedo ver en mi vida muchas veces que no estoy dispuesto a tomar el oprobio de Cristo. El oprobio de Cristo no es para mí, muchas veces. No, y yo quiero que sea para mí, porque es algo que simplemente tienes que tomar por fe. Y por fe, podemos aguantar lo que sea, ¿verdad? Porque estamos viendo otra vez como Abraham, como Noé, Isaac, Jacob, dice que estaban viviendo, no solo mirando, pero estaban viviendo para una patria celestial. Estaban viviendo sus vidas, gastando su dinero y usando su tiempo para algo diferente que este mundo. Vamos a seguir leyendo un poquito más. Estamos en el 26, ¿verdad? 27. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme, como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocara. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios lo intentaron hacer, se ahogaron. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados por 7 días. Por la fe la ramera Rahab no pereció con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz. ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefte, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección, y otros fueron torturados, no aceptando su liberación, a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados. Este empieza con algo que nos encanta, ¿verdad? Tu historia es de cosas, wow, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Y cambia sin parar a cosas que de repente dices, espero que no a mí, espero que no a mí, espero que no a mí, ¿verdad? Y, pero, ¿qué tienen igual? Todos tuvieron fe y Dios los ve a todos igual. Si te va bien o si te va horriblemente mal, si tú tienes fe, eres la persona que Dios está viendo. Y estás sonriendo y vas a recibir tu recompensa. Entonces, no porque te vaya bien está mal, ni porque te vaya mal. Simplemente sigue con tus ojos en Cristo. Y sigue con fe, porque fe es la única cosa que importa. Si eres de las personas que murió a espada, o si eres de las personas que recibió a sus seres queridos por la resurrección, todo es lo mismo, porque tuvieron fe. Y eso es lo que a Dios le importa. Y yo siempre digo, pues espero que no me aserran, porque eso es lo que suena peor, ¿verdad? Por lo menos. Pero la fe, eso es lo que estamos viendo. Mi esposo me está viendo chistoso. Sabe que no me gusta el dolor. Muy bien, y una última cosa. Dice en el 33, vamos a leerlo. Quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y obtuvieron promesas. Dios ha llenado su palabra de promesas. La Biblia está llena de promesas, miles de promesas. Y por la fe, tú puedes obtenerlas. Y me impacta tanto esta idea de obtener promesas. Imagínate poder obtener una promesa de Dios. Imagínate qué haría para tus hijos, para tu familia, ver que tú tomas una decisión y digas, por fe, voy a hacer esto. Y quiero que vean. Sería muy difícil. Pero, una vez les voy a decir, contar una historia muy rápida. La primera vez que yo fui, la primera vez que yo di a la ofrenda. Estaba muy chiquito. Yo había trabajado un poquito y había recibido algo de dinero por vender cosas en un campamento. Y me habían dado, no me habían dado, había ganado por mi esfuerzo $100. Yo pensaba que era el hombre más rico en el mundo. Porque estaba chiquito, pero $100 y yo estaba ahorrando por un caballo. Entonces yo estaba seguro que iba a comprarme mi caballo con $100. Pero había una niña chiquita que tuvo un problema, es un problema muy raro que muy pocas personas tienen, pero es de la iglesia de Salamanca. Y tuvieron gastos médicos enormes, la familia. Y estaban todos recolectando, tratando de apoyarles. Y mi papá me dijo, yo quiero que tú le des a esta familia esos $100, y quiero que veas la respuesta de Dios. Y esa es una decisión difícil. Para un niño que quiere un caballo, $100 sí es mucho. Pero me impresionó que mi papá estaba dispuesto a que yo arriesgara mucho, ¿verdad? Porque yo iba a arriesgar. ¿Qué tal si Dios no lo hiciera? ¿Verdad? ¿Qué iba a pasar? Ay, perdió su fe mi hijo porque arriesgué a favor de Dios y Dios me falló, ¿verdad? Pero no falló. Y la historia sigue. Por fin, 2 semanas después de que regalo mis $100, me regalan un caballo. Entonces, alguien que ni sabía que quería un caballo, ni sabía que había regalado los $100, me regaló un caballo. Y Dios sí respondió. Pero el punto es de que mi papá estaba dispuesto a que yo arriesgara mucho. Imagínate que Dios no responda, ¿verdad? No pasa. Les puedo prometer que no pasa. Tú puedes enfrente de tus hijos decir, ¿sabes qué, familia? Vamos a apostar todo. todo en Dios. Y nunca vas a perder. Nunca vas a perder. Y tus hijos van a ser impactados. Porque si algún día tus hijos crezcan y dicen, mi papá me decía que había un Dios que partía el mar muerto y resucitaba a personas de la muerte. Y mató a Goliat con un niño, con piedras, e hizo todas esas cosas. Pero mi papá nunca mostraba que era un Dios grande, porque nunca creía que Dios iba a proveer por nuestras necesidades. Nunca confiaba en Dios para nada. Él siempre se hacía sus propias mañas para salir adelante. Yo nunca vi ese Dios en mi papá o mi mamá. Tus hijos, si nunca ven al Dios que partió el mar muerto en tu vida, a lo mejor nunca van a creer en Él algún día. Entonces, les animo que estemos evaluando cada decisión que estamos tomando. ¿Estamos haciéndolo, diciéndole a Dios, sabes que yo puedo con esto? ¿O estamos creyendo en Él? Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu amor que nos has dado. Te pedimos que nos ayudes a entender este concepto de creer en ti más y que podamos confiar en ti en todas las decisiones que tenemos que hacer en nuestra vida. Te doy gracias en nombre de Cristo. Amén.